El juez 45 Penal de Bogotá avaló la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación contra Norberto Sanguinetti Barros y expidió orden de captura con circular azul de Interpol, que se utiliza para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito. Norberto Sanguinetti es hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, vinculado a la investigación por el caso Odebrecht. En Argentina, los sobornos de Odebrecht, según figura en el texto del acuerdo firmado entre la empresa y las autoridades de Estados Unidos, se pagaban mediante un departamento fantasma de la compañía conocido como División de Operaciones Estructuradas. Entre 2011 y 2014, la División de Operaciones Estructuradas realizó pagos por 2,9 millones de dólares a un intermediario para entregarlos a funcionarios argentinos. En noviembre de 2018, Sanguinetti, a quien se conoce como Betingo, fue interrogado en Uruguay por la Fiscalía Especial del caso Lava Jato, en el marco de procedimientos judiciales vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habrían incurrido la empresa Odebrecht y otras. En los Estados Unidos, Odebrecht se declaró culpable de un cargo presentado por la sección de fraude de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York. El cargo concreto es el de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Odebrecht estuvo de acuerdo en que la multa penal apropiada era de 4.500 millones de dólares, sujeto a un análisis más profundo de la capacidad de la compañía para pagar las multas globales totales. En procedimientos relacionados, Odebrecht también acordó pagos con el Ministerio Público Federal en Brasil y la Oficina del Fiscal General en Suiza. De conformidad con el acuerdo de culpabilidad, el 80% de esta suma será pagado a Brasil, mientras que Estados Unidos y Suiza recibirán un 10% cada uno. Odebrecht reconoció que a partir de 2001 creó un esquema de soborno y manipulación de licitaciones que funcionó durante al menos una década. Durante ese periodo, la constructora brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a representantes de gobiernos, funcionarios públicos y partidos políticos en al menos 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. La estructura delictiva estaba dirigida desde los más altos niveles de la compañía y los sobornos se pagaban a través de una compleja red de compañías fantasmas, transacciones off-book y cuentas bancarias offshore. Como parte del plan, Odebrecht y sus cómplices crearon y financiaron una elaborada y secreta estructura financiera dentro de la compañía, la cual operaba para rendir cuentas y pagar sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros y partidos políticos. En 2006, el desarrollo y funcionamiento de esta estructura financiera secreta había evolucionado de tal manera que Odebrecht estableció la División de Operaciones Estructuradas, que funcionaba como un departamento de sobornos independiente dentro de Odebrecht y de sus entidades relacionadas. Hasta aproximadamente 2009, el jefe de la División de Operaciones Estructuradas funcionaba a los niveles más altos dentro de Odebrecht, incluso a efectos de obtención de autorización para aprobar los pagos de sobornos. Después de 2009, esta responsabilidad fue delegada a ciertos líderes empresariales de la compañía en Brasil y otras jurisdicciones. Para ocultar sus actividades, la División de Operaciones Estructuradas utilizó un sistema de comunicaciones totalmente separado y fuera de la contabilidad, que permitió a los miembros de esta división comunicarse entre sí con operadores financieros externos y con otros cómplices sobre los sobornos, a través de correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos, utilizando nombres de código y contraseñas. En este contexto, Sanguinetti aparece como representante de la filial de la banca privada de Andorra, que habría sido usada por Odebrecht para gestionar el pago de los sobornos en varios países latinoamericanos y en España. Por la banca andorrana se estima que pasaron 200 millones de dólares de los aproximadamente 800 que reconoció Odebrecht. Betingo, como es conocido Sanguinetti, trabajó para la banca privada de Andorra entre 2006 y 2015 y habría sido clave en el entramado. De hecho, tiene también procesos abiertos en Perú, Ecuador y Argentina. En el caso colombiano, ese banco habría sido usado, por ejemplo, para el pago de los 6,5 millones de dólares entregados al condenado ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. El dinero, según los testigos, se consignó a la empresa panameña Lurión Trading INC, constituida solo para recibir el pago de la coima, y en la que aparecían los empresarios Enrique y Eduardo Guisáis Manzur, también condenados por estos hechos. Luis Eduardo da Rocha Soares, quien hizo parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, declaró ante las autoridades de Colombia que por instrucciones de Luis Antonio Bueno Jr., expresidente de Odebrecht para Colombia, se reunió con los empresarios cartageneros para definir la entrega del dinero realizado a través de la banca privada de Andorra. En la condena contra el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo Acosta, el juez del caso compulsó copias para que se investigara a varias personas mencionadas en el juicio, entre ellas a Sanguinetti Barros. Uruguay tiene un sistema financiero desregularizado que ha dado lugar a numerosos escándalos, como el que afectó al banquero Peirano Basso, que fue extraditado por los Estados Unidos en 2008 dentro del procedimiento seguido por el caso Banco de Montevideo y Grupo Velox. Acaban de escuchar un programa elaborado por la redacción de Radio Nizcor en Bélgica, con información suministrada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el diario Caretas de Lima, el diario La Nación de Buenos Aires, The New York Times, el diario El Espectador de Bogotá e información propia. Este programa ha sido producido en nuestros estudios en Bélgica el 21 de junio de 2019.